Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Joanny Sánchez, está con nosotros vía telefónica desde La Habana. También a Dagoberto Valdés, que está con nosotros vía telefónica, pero desde esta ciudad de Miami. A todos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Saludamos también a Johnny Hilfer, cargo de la producción de este programa. Y la dirección técnica es de May Vázquez. Gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias y la invitación siempre para que sintonicen el programa de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí. Pero hay una alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM Radio Caracol, y aprovechamos también para saludar a los oyentes en el sur de la Florida, acá en la ciudad de Miami, ya que Radio Caracol es una estación de radio de aquí de Miami que se escucha muy bien en Cuba, por eso transmitimos parte de nuestra programación a través de Radio Caracol. En solamente minutos ya vamos con Joanny Sánchez y con Dagoberto Valdés a tertuliar, un panel de lujo, no cabe la menor duda de que Joanny y Dagoberto son de los mejores o de los buenos periodistas, porque buenos hay muchos, pero son algunos de los buenos periodistas que tenemos en tertulia con nosotros hoy. Entre las noticias que vamos a tocar, bueno, pues el Departamento de Estado habló y dijo que la propuesta de $10 millones para promover la democracia en Cuba es un aumento significativo, claro, partiendo de que el año pasado la Casa Blanca propuso cero. Por otro lado, hay una noticia interesante, una noticia que realmente la estamos sacando de 14 y medio, el diario digital 14 y medio, que precisamente dirige Joanny Sánchez, y es pues una primicia, y es que la policía ha realizado un registro de súbito en la sede de la Asociación Jurídica Cubana. Esto acarrea una cantidad de problemas para estos abogados increíble. Vamos a tener los detalles, sobre todo a partir del artículo de 14 y medio y Joanny Sánchez, que conoce muy bien esta noticia. Hoy en el programa vamos a dedicar la segunda media hora, vamos a hablar precisamente del Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha dado a conocer un documento, una declaración sobre Venezuela, y entre otros puntos han declarado que Nicolás Maduro no es bienvenido en la Cumbre de las Américas próxima. O sea, la próxima Cumbre de las Américas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no será bienvenido simple y llanamente porque ha roto el curso o el curso democrático de su país. Vamos a tener las declaraciones del Grupo de Río, leído por la canciller de Perú, y también, por supuesto, vamos a tener reacciones, análisis sobre el tema. Eso es lo que tenemos para el programa de hoy.
Pero antes, la portada.
Bueno, la portada, primero que todo, felicidades a todos nuestros radioyentes en el Día del Amor, en el Día de la Amistad. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y, por supuesto, felicidades también a Mike, felicidades a Johnny Hilfer, a usted, amigo mío, y, a por supuesto, a Joanny y a Dagoberto.
Y a todos los oyentes.
Sí, señor, y a los oyentes, claro.
El porque, amor y la amistad.
Sí, sí, el amor, así, en Cuba lo conocemos como el Día de los Enamorados. En Estados Unidos.
En muchas partes también.
Sí, en Estados Unidos el Día del Amor y la Amistad, porque entonces como lo extienden un poquitico más, pues usted compra más y gasta un poco más. Es la cuestión del consumismo, pero bueno, no lo podemos evitar, así vivimos. Bueno, pues la nota que le traigo es sumamente interesante y tiene que ver, señoras y señores, le han puesto rostro, han creado cómo era realmente San Valentín. No les voy a leer la historia de San Valentín, me imagino que muchos oyentes la conocen, solamente voy a resumir que este era sacerdote, que después de Cristo, por allá por el siglo II, siglo III, año casi 2700 o algo así, perdón, 270 o algo así, pues San Valentín era un sacerdote, se dice, ¿no? Quizás la historia más acogida por el mundo entero, que San Valentín era un sacerdote que fue martirizado y decapitado porque cazaba a los jóvenes soldados en contra del emperador, de la ley del emperador, Claudio el Malo creo que era. porque la idea de Roma era que, bueno, que esos soldados no podían estar casados porque tenían que servir al imperio, y entonces, bueno, el que los casaba era San Valentín, y por eso lo martirizaron y después lo decapitaron. Bien, el patrón de los enamorados, como se conoce a San Valentín, bueno, pues todos conocen que se celebra el 14 de febrero, se los acabamos ya de felicitar a todos ustedes. Bueno, pues se logró mediante computación gráfica a partir de los restos mortales atribuidos al santo, que reposan en una tumba en la iglesia de San Jorge, por allá por Italia, pues se logró hacer el rostro de San Valentín, el verdadero rostro de San Valentín. Dice la información que se hizo a través de, se le tiraron fotografías a través, o sea, al cráneo de San Valentín, y se buscó a un experto brasileño que realmente se dedica a esto, se dedica a ponerle rostro a los huesos, a los cráneos que se le dan, y así se fue creando el rostro de San Valentín. Este, primero que todo, Luca Bessi, integrante italiano del equipo que lo hizo, fue uno de los que se encargó de fotografiar detalladamente el cráneo atribuido al santo en una operación que fue autorizada y supervisada por la Iglesia Católica. Después, a partir de esas imágenes digitalizadas, el diseñador brasileño Cierzo Mareas o Moreas fue el que le puso rostro a San Valentín. Así que es un hombre, de acuerdo con la fotografía, sale como un hombre trigueño, como una persona joven, y en nada se parece a las imágenes que hemos visto pues distribuidas en muchos cuadros que vienen de siglos pasados. Así que un hombre joven, trigueño, se ve como de una cara así un poco pronunciado los pómulos, y no tiene nada que ver con la foto de San Valentín que estamos acostumbrados a ver. Increíble cómo la ciencia va ya avanzando, que le están poniendo rostros a los santos. Increíble.
Muy bien. Lo que sí es cierto es que San Valentín es otro mártir de la Iglesia Católica que fue ejecutado, y que en cuanto a la celebración del día 14, para ir rápido, ¿no?, con nuestros invitados, primero dice que se les llamó el Día de los Enamorados y después pasó a ser Día del Amor y finalmente el Día de la Amistad. ¿Usted espera que agreguen algo más?
Bueno, sí, el día de comprar más cosas. Joanny Sánchez, bienvenida. Gracias.
Felicidades, Joanny.
Felicidades.
Sí, muchísimas gracias. Un saludo desde La Habana a ustedes, el equipo habitual del programa, los oyentes, y especialmente al colega Dagoberto Valdés, que es un gustazo compartir este momento con él. Bueno, pues sí, en Cuba también le hemos agregado a este día una coletilla, y ahora es, además del Día del Amor y la Amistad, este concepto muy novedoso en la isla, también se ha convertido en el Día de la Suerte. Bueno, ¿la suerte para qué? No sabemos. Pero me ha gustado mucho la nota que han compartido para comenzar, porque me recuerda que tanto las reconstrucciones en 3D a través de las técnicas informáticas de computación como de la genética están ayudando a echar abajo ciertos estereotipos. Por ejemplo, hace poco escuché la noticia de que se había reconstruido el rostro del hombre de Cheval, una especie de habitante primitivo inicial del pueblo británico, y bueno, pues resultó que tenía la piel negra, el pelo rizado y los ojos claros, lo cual ha sido una gran conmoción para esos estereotipos hasta racistas muchas veces que se hablan de la conformación de un grupo, ¿no? Así que bueno, me gusta que el rostro de San Valentín no se parezca como lo han pintado, creo que es una buena elección, y un día veremos quizás la reconstrucción del rostro del indio Atuey o de Guamán, bueno. Nos sorprenderemos, ¿eh?
A lo mejor aparece el indio Atuey como rubio de cabello.
¿Quién sabe, Dago? ¿Qué tal? Felicidades.
Gracias igualmente a todos. Es para mí un honor compartir con Joanny Sánchez este programa, y también poderlos felicitar a todos ustedes y a los oyentes en este día tan especial.
Muy bien. Vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró que la propuesta del presidente Donald Trump de asignar 10 millones de dólares para la promoción de la democracia en Cuba en el año fiscal 2019 es un incremento significativo, considerando que para el corriente año 2018 el Ejecutivo sugirió cortarlos por completo. a una pregunta sobre el razonamiento para proponer, considerando el incremento de la represión, solo 10 millones o la mitad de lo que se había destinado en años recientes a los grupos de derechos humanos, a la sociedad civil independiente en la isla, la portavoz de la Cancillería, Heather Nauer, observó que estas cifras están apenas en su fase inicial y que se negocian posteriormente con el Congreso. Ella recordó también que en la propuesta del Ejecutivo para el año fiscal 2018, la cantidad sugerida para la promoción de la democracia en Cuba era cero, pero que entonces el presidente emprendió su revisión de la política hacia Cuba e introdujo algunos cambios acerca de cómo este gobierno percibe al gobierno de Cuba y cómo deseamos manejar nuestras relaciones con Cuba. Este año hemos presentado la cantidad de 10 millones para la promoción de la democracia, así que ha aumentado significativamente desde cero el año pasado. Así dijo la vocera.
Sí, señor. Una cifra que en años anteriores era 20 millones, enfatizo en esto, era 20 millones, fue a cero de momento. Claro, no llegó a ser cero porque el Congreso asignó más fondos, pero estamos hablando de las propuestas de la Casa Blanca.
Recuerda que Estados Unidos provee desde 1996 esta asistencia para el fomento de la democracia en Cuba a través de programas que apoyan los derechos humanos y otras iniciativas de la sociedad civil que promueven libertades básicas, especialmente la de expresión.
Joanny Sánchez.
Bueno, no debería sorprendernos este pedido, aunque todavía hay que esperar el resultado de la negociación del Congreso, como bien han dicho ustedes, pero no debería sorprendernos que de la administración de Donald Trump nazca pues una propuesta como esta de reducir a solo 10 millones, aunque ya se había hecho un pedido anterior de cero, pero ese pedido nunca se concretó, por tanto descartémoslo ahora mismo de esta conversación, una reducción casi a la mitad de los fondos para ayuda a la democracia a Cuba. Y no nos sorprende porque el lema de Donald Trump, uno de los que más ha repetido durante su campaña y su presidencia, es hacer América grande otra vez y América primero. Por tanto, está claro que lo que pase más allá de sus fronteras es cada vez un problema menor en su agenda, en sus discusiones y sobre todo en sus políticas financieras. Recordando a un colega periodista, Carlos Alberto Montaner, tengo la impresión de que si Trump pudiera, construiría un muro alrededor de todo Estados Unidos y bueno, del lado allá del muro, lo que pase, que pase, ¿no? Por otro lado, mirándolo de manera positiva, esto quizás sea un incentivo para buscar y explorar otras oportunidades de sustento económico, porque también las estructuras se van acomodando, la gente va creando cierta manera de actuar a partir de que tiene garantizado unos fondos que no son saludables para la sociedad civil. Por ejemplo, hay iniciativas que han apelado a los llamados crowdfunding, que ahora mismo están tan de moda, diarios, y bueno, pues tengo que hacer referencia a lo que tengo más cerca, como 14 y medio, que ha apelado a la membresía y al soporte que dan los propios lectores, que yo creo que podrían ser un reto y un planteamiento efectivo para muchas organizaciones de la sociedad civil y también las ayudaría a ganar en independencia, autonomía y quizás en tener un argumento más sólido a la hora de rebatir al gobierno cuando dice que son financiados desde afuera. O sea, que algo que parece un revés se puede convertir también en una pequeña victoria o al menos en un nuevo camino.
Claro, de todas maneras, yo creo que es bueno hacer un paréntesis y hay que agradecerle a Estados Unidos. Ya no voy a hablar ahora de un presidente o de otro. Hay que agradecerles a Estados Unidos por años. Ya lo decía José Luis leyendo la noticia, desde 1996 se le están asignando fondos al desarrollo de la democracia. Y cuando se dice son fondos para hacer seminarios, promover algunos tipos de programas, todo que ayude precisamente a gente dentro de Cuba a trabajar mejor, a conocer mejor la forma de luchar por la democracia, por vías pacíficas, etcétera. Eso hay que agradecerlo. Pero al mismo tiempo, hasta cierto punto es contradictorio o confunde que por un lado el discurso del presidente es un discurso bien duro contra Cuba y Venezuela y entonces en la práctica, bueno, pues se asignan menos fondos para promover esa democracia dentro de Cuba. Hay contradicción, sin dudas la hay, es lo que están planteando muchos analistas y yo lo dejo ahí sobre la mesa.
No, no, millón más, millón menos. Hay que reconocer el trabajo, ¿no?, y el esfuerzo que dentro del presupuesto de los Estados Unidos pues haya un acápite dirigido precisamente a esto, ¿no?, a Cuba en este caso. Dagoberto.
Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho y con Johan, pero puedo dar mi testimonio. Yo llevo muchísimo tiempo trabajando en la sociedad civil por la libertad de Cuba y por la democracia, y nunca en los proyectos anteriores, en Vitral y ahora en Convivencia, hemos recibido ayuda del gobierno de los Estados Unidos. A lo mejor esta medida es un llamado a los cubanos que viven en la diáspora, a estos cubanos que también están enamorados del futuro de su patria, de la libertad y de la democracia en Cuba, para que nos unamos en la recaudación de fondos que sean propios, que salgan de los mismos cubanos. Y el ejemplo mayor en esto no es que estemos pensando en una quimera, el ejemplo mayor es el mismo 14.5 y ahora Convivencia, que todas sus actividades de ambos proyectos ha sido siempre financiados por fondos privados. Esto es una nueva forma de ver de la perspectiva del financiamiento de estas obras, que en fin de cuentas son legítimas, cívicas, por la democracia, y de superar una etapa, porque en fin de cuentas antes del 96 hubo muchos cubanos y muchas organizaciones que también trabajaron por la democracia en Cuba y que no tenían esta ayuda. Por lo tanto, lo importante es que los cubanos de la isla y de la diáspora nos dispongamos a asumir nuestra propia responsabilidad por el futuro democrático de la isla.
La sede de la Asociación Jurídica Cubana, Ajudicuba, fue objeto de un registro policial en la barriada de La Víbora, en La Habana. Durante la mañana del martes, los agentes incautaron numerosas útiles de trabajo. El abogado Wilfredo Ballín ha sido acusado de un delito de enriquecimiento ilícito, y todo esto lo traemos porque lo ha publicado el diario 14.5. Cerca de las 7 de la mañana llegaron a la puerta. Cuenta al diario Ballín, presidente de esta organización, eran dos hombres de la seguridad del Estado, uno de ellos que conocemos porque atiende a la asociación, y me informaron que tenían un operativo en los bajos del edificio para hacer un registro en la casa. Al frente del mismo, de este operativo de la policía, conformado por 7 agentes, se encontraba un oficial con grado de mayor y que se identificó como José Luis. Primero registraron los libros de la biblioteca y después el archivo con los expedientes de los casos en lo que hemos venido trabajando, agrega él. Y yo creo que está con nosotros Joanny, quien tiene pues prácticamente toda la información de esto, ¿no?
Y lo más interesante, le paso a Joanny, es otro caso, una acusación de un caso común de enriquecimiento ilícito, como si fuera uno que vende cemento. Y es un abogado que todos los conocemos en esta emisora y creo que muchos oyentes también. Joanny.
Sí, ese es un buen punto. Primero, recordar que la Asociación Jurídica Cubana ha hecho un tremendo trabajo de concientización sobre la legalidad, la Constitución, el conocimiento de la ley, para que los ciudadanos, dentro de la actual legalidad, puedan encontrar los mecanismos para defenderse, exigir que se respeten sus derechos y, sobre todo, pues apelar y emplazar las violaciones de derechos humanos y las violaciones de sus derechos más cotidianos, como desde comprar una casa hasta bueno, poder tener divisas en el bolsillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esa asociación, que lo que ha hecho es un trabajo pacífico, casi que enseñando la ley del gobierno, implementada por el gobierno a los ciudadanos, pues han ido contra ella en un registro policial minucioso, con confiscaciones y una acusación ya de índole común, como ustedes decían, pero sobre todo está el impacto psicológico. La mayoría de las veces que he hablado con amigos o conocidos que han sufrido este tipo de registros policiales, el efecto final, más que la pérdida de objetos, de material de trabajo, de una computadora, lo más dañino es esa sensación de inestabilidad, de indefensión, de que entraron al propio hogar de la persona y que ya no está segura en ningún lugar, que queda después de un registro. Entonces, lo que ha pasado con la asociación jurídica corresponde a una tendencia que va en aumento, que la vivió la Cubalex, ¿no?, otra organización uh-huh. jurídica, el IESER Ávila con Somos Más, Lía Villares y Luis Trápaga recientemente, y bueno, pues ahora las víctimas son abogados y juristas que enseñan la ley.
Y yo creo que de este tipo de eventos o de actos represivos, sobre todo psicológicos, con gran repercusión psicológica, nos puede hablar muy bien Dagoberto Valdés con lo que ha sufrido Convivencia.
Pues sí, es verdad. Se ha hecho, yo creo que lo más grave es que ante la impunidad de todos estos hechos, que parece ser que la conciencia nacional y los vecinos y la conciencia también internacional se van como acomodando, como acostumbrando a este tipo de tropelía. Uno de los detalles, vamos a decir, es que en el mundo entero un registro va destinado a un objeto, a una causa, a un algo que se busca, por ejemplo, computadoras o los expedientes violando la privacidad de cada uno de los casos, etcétera. Pero resulta ser que una vez entrada en la vivienda, todo, absolutamente toda la privacidad de la persona y de la familia, que no tiene absolutamente nada que ver, a lo mejor, como ha habido casos en Oriente, en otros casos, que no tienen nada que ver con el acusado, son expuestos a la luz pública y una cantidad de testigos y personas ven objetos personales, gavetas de ropa privada, los libros todos, las fotografías familiares. Es decir, queda la intimidad de la persona a la luz pública. Yo creo que esto es uno de los daños antropológicos más graves infligidos sobre la persona humana. Nosotros tuvimos, desgraciadamente, el registro también en la casa de Karina Gálvez, que ha sido confiscada y quitada así. También bajo la acusación de un delito común. Uh-huh. ¡Ojo! Que esto es otra de las cosas a la que se está acostumbrando la opinión pública internacional. Como el desafío es no tener presos políticos, ahora todos los políticos son acusados de asuntos comunes para criminalizar la discrepancia.
Me parece excelente el punto.
Muy bien. Sí. Dagoberto Valdés, muchísimas gracias. También a Joanny Sánchez, por cierto, saludos a Chuchú, allá en La Habana, que también es un oyente de las noticias como tú.
Sí,
vámonos
señor.
A la pausa, volvemos.